Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
un placer enorme empezar el día de hoy con el regreso de María Stanriver. Está Luciana Pecker. Hola, Lula.
Hola.
Bueno, buen día a todos. Queremos aprovechar el tiempo porque estamos ya comunicados con Carla Bisotti, que tenemos un ratito para charlar con ella. Hola, Carla, ¿nos escuchás? Buen día.
Hola, buen día, Darío, Luz, María, todos los que escuchan.
¿Qué haces? Qué lindo escucharte. La otra vez que estuvimos charlando, no sabía que era tu cumpleaños. Un horror, perdón.
Era mi cumpleaños. Pero era más importante lo que estábamos festejando.
Escúchame, pero, o sea, no festejaste, te imagino, en el medio de todo lo que estás, o sea, ¿tuviste tiempo? ¿Alguien pudiste disfrutar algo, decir, bueno, qué lindo día, algo así?
La verdad que sí, porque llegué al reporte y había una torta y me regalaron unas viromes que yo siempre pido y nunca tengo. Llegué arriba al piso 12 y había otra torta y después hicimos una reunión de seguimiento con la Defensoría del Pueblo y armando el presupuesto y así con distanciamiento social y con todos los cuidados, con el trabajo de todos los días, compartí el día con gente con la que trabajamos todo el tiempo y amigos que escribieron. Así que fue un lindo día dentro de este lío.
Buenísimo. Bueno, feliz cumpleaños de parte de todos nosotros. La verdad, yo a Carla la conozco hace años, he hecho algunos trabajos con ella, ha participado de algún curso de filosofía también, y la verdad es increíble la construcción de equipo. Yo quiero empezar por acá, Carla, o sea, si algo valoro de tu trabajo, y tal vez sea lo menos importante visto para afuera, pero todo lo que vos después lográs no tiene sentido no se podría dar si primero no le pones el tiempo, la energía, la libido en construcción de equipos. Vos sabés que esa es tu virtud número uno, ¿no?
Vos sabés que sí, si hay algo que yo pienso es que no hay nadie que construya nada sola. Yo tengo un lugar en el cual tengo una visibilidad, pero yo no podría hacer nada si no tuviera una decisión política de nivel presidente, si Ginés no hubiera decidido que yo esté en el lugar donde estoy y si no tuviera un equipo de muchísima gente, no solo a nivel nacional, sino en cada provincia, en cada posta, en cada lugar que construya ese todo que es una política pública. Eso, la verdad que para mí es algo muy natural, normal y es lo que debería ser. Entiendo que por ahí no es tan común, pero es una de las convicciones más grandes que yo tengo y para mí es muy notable esa mirada tuya desde esa visión que es más amplia, que siempre nos ayuda un montón a ver ese todo que sea, yo comparto que es algo importante y me parece que debería ser más común, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de hacer.
¿Qué pensás, Carla, y ya te abro para que te pregunte Luciana, María, digamos, ¿cómo te caen todas estas formas que tienen grupos opositores de cuestionar que el virus no existe? ¿Viste esta especie de exageración en posturas así tan antinómicas? Pero sobre todo la amplificación que reciben en los medios, en las redes, digo, estás laburando 24 horas sobre esto, ¿y cómo te cae cuando te encontrás con ese tipo de discurso?
Mira, a mí me pasa algo que es muy raro, que yo lo me terminé de dar cuenta cuando dejé de estar en la función pública. Yo estuve en el programa de vacunas hasta 2016, de 2016 hasta que arrancó Ginés, dejé de estar en la función pública y ahora vuelvo. Y a mí me pasa que como que yo en este lugar, en este momento, y lo que yo estoy hablando no soy yo, soy el Estado y soy alguien que tiene que dar explicaciones a los que no están de acuerdo, a los que tienen dudas y a los que piensan distinto y obviamente seguir trabajando en los consensos. Entonces me pongo como en un lugar en lo que, de verdad, lo que yo hago y el lugar en donde estoy me trasciende, entonces tengo la obligación de trabajar en ese sentido. Cuando estaba fuera del ministerio sí tenía una posición más personal, de una opinión personal, y por ahí me generaba alguna situación de más confrontación. Pero ahora la verdad es que me parece que lo que tenemos que hacer es redoblar los esfuerzos para explicar por qué nosotros estamos genuinamente convencidos del camino, con las fortalezas y las debilidades, y con esta conversación que cuando muchas veces te sentás a hablar, llegás a la conclusión de que estás diciendo lo mismo. Y las dificultades, por supuesto no con alguien que dice que no existe el virus, pero en la mayoría de los casos, y bueno, y después la noticia es lo excepcional, ¿no es cierto? Entonces eso también hay que aprender a no enojarse y a seguir dando las explicaciones de lo que nosotros, también con esta honestidad intelectual, de que hay una serie de cosas que se desconocen y que se están viendo en un virus que tiene menos de 6 meses de conocido, ¿no es cierto? Entonces, transmitir todo eso es de mucha complejidad y, bueno, estamos en el medio de ese desafío.
Carla, Luciana Pecker te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Luciana.
Carla, hoy en la Argentina el último anuncio es de 570 muertos, pero por otro lado, también hoy fue Beck a la conferencia de la mañana como una forma de justamente de recordar que estamos a 5 años de Ni Una Menos y esta vez lo podemos manifestar a través de nuestras casas. ¿Cómo crees que también el coronavirus está afectando particularmente a las mujeres? Empezó siendo una enfermedad que era mucho más notificada en varones que mujeres, y en la Argentina los últimos datos casi lo emparejan un poquito por encima de los varones, pero fue afectando cada vez más a las mujeres, por un lado, y por otra parte también con el sesgo racial, ¿no? Especialmente en Brasil, donde, por ejemplo, el sitio que recuerda a todas las víctimas, que la mayoría son afro, son negras en Brasil, en donde, por ejemplo, hoy murió una joven de 17 años afro que es recordada en el sitio Reliquia Room, ¿no?
Sí, la realidad es que el aumento del compromiso de las mujeres en relación a lo que significa los casos confirmados por coronavirus ha aumentado, la transmisión, cuando hay transmisión comunitaria, cuando hay ya conglomerados, esa situación, digamos, es progresiva y es lo esperado. Nosotros lo que vemos es que el número de personas que se infectan son más jóvenes, y en ese contexto la paridad de género en el número de infecciones, en la mortalidad la edad aumenta muchísimo, y ahí también el impacto tiene un poco más adelante a los varones. Lo que nosotros vemos es que no solamente el coronavirus impacta a las mujeres infectándolas en un 50 y 50, sino que impacta en lo que es el aislamiento, en lo que es el recargo que tienen en los cuidados, en lo que es el impacto que tienen con esto que decía Ingrid hoy de Ni Una Menos y de la violencia y de el convivir con algún agresor y con la violencia y la dificultad que tienen en poder recibir asistencia y recibir ayuda y en recordar digamos, esto de que los servicios de asistencia para violencia de género son servicios esenciales y que se puede salir a buscar asistencia, se puede contactar con los números telefónicos, que la Dirección Nacional de Salud Sexual tiene esas vías. El impacto no es solo en la infección, ¿no es cierto? Esa es una una cosa que siempre lo dijimos, que ahora se está viendo, y es también no solamente en función de género y las mujeres, sino también en relación a la desigualdad, a la pobreza, el impacto ahí aumenta más todavía.
Carla, te quiero consultar justamente, entre los países más afectados hoy en día está Estados Unidos, que tiene hoy 1.084 casos nuevos, y Brasil, que tiene 1.197 casos nuevos hoy, más allá de que las cifras generales dan casi 100.000 en Estados Unidos y casi 30.000 en Brasil. ¿Crees que la desigualdad, además, no biológica, no de factores de riesgo biológico, sino social, que en Estados Unidos afectó, por ejemplo, en Nueva York en un 28% a la población afro, y en Brasil también, también está condicionando las revueltas en contra de la violencia policial racista en Estados Unidos, o el fenómeno político de dos ministros de salud renunciando en Brasil? Digamos que el coronavirus, más allá del virus, no afecta a todos por igual, sino que está afectando según la clase social y según también esos condicionamientos que se dieron a través del racismo.
Y vos sabés que el coronavirus afecta a todos por igual, no discrimina en ese sentido. Lo que diferencia y lo que desiguala es la posibilidad de acceder al sistema de salud, la posibilidad de seguir las recomendaciones, la posibilidad de acceder a la prevención. Nosotros eso lo vemos en los barrios populares. Nosotros vemos que en el contexto de encierro, en los barrios populares, en las comunidades originarias, las personas no tienen la posibilidad de hacer lo único que se probó que es efectivo, que es el distanciamiento social, que es lavarse las manos, que tener elementos de higiene. Hay gente que tiene que salir de la casa porque no tiene alimentos. Entonces, eso es, no es el coronavirus, es la desigualdad, es la diferencia, esta, la situación social y económica que impacta en las acciones y en la dinámica de la transmisión del virus, que hace que esas personas no solamente no puedan cumplir con las recomendaciones, digamos, para prevenir un virus que no tiene tratamiento y que no tiene vacunas, y además que tengan dificultades en el acceso a la salud y que no sea tampoco fácil recibir la atención médica. Entonces, en eso, claramente lo que está mostrando el coronavirus son es en forma muy cruda y muy realista y muy impactante lo que ya existía en relación a la desigualdad, y lo que hace es profundizarla.
Te hago una pregunta, Carla. Habría, o sea, medio contrafáctica, pero para poder terminar de entender esto, digo, ¿habría otra forma que no sea la cuarentena, que evidentemente no la elegimos, ¿no? Porque se la consideró ineficaz, pero ¿hay otra manera de relacionarse con una pandemia que no sea esta?
Mira, nosotros la pandemia de 2009, la pandemia de la influenza H1N1, se enfrentó de una manera diferente porque había un antiviral. Argentina, de hecho, Ginés en 2005 había comprado el stock de oseltamivir, que se usó en 2009, y cuando asumió Juan Mansur compró un stock extra, digamos, para el tratamiento precoz. Se hizo una licencia para personas que integraban los grupos en riesgo y se prolongaron las vacaciones de invierno. Y sabíamos que al año siguiente, en marzo, iba a haber una vacuna. Las herramientas para enfrentar una pandemia dependen del virus, dependen de la transmisibilidad y dependen de que la ciencia pueda generar alguna estrategia o terapéutica o preventiva. Nunca vivimos una situación en la cual el virus es muy transmisible, el virus tiene una dinámica que genera esta dificultad, y hasta ahora no hay una perspectiva concreta de poder tener una vacuna ni un tratamiento a corto plazo. Entonces, ahí es donde hay que generar este conocimiento, esta difusión de la información, que lo que estamos viendo es que lo único que tenemos a mano para minimizar la transmisión del virus es esos 2 metros que nos tienen que separar para que, si hay alguien que tiene pocos síntomas, que subestima los síntomas, que está incubando el virus, lo puede transmitir, digamos, si estamos a 2 metros, si no compartimos el mate, si no compartimos un cigarrillo, si no tomamos el pico de la cerveza, si no hacemos algunas cosas que estamos acostumbrados a hacer habitualmente, es la herramienta que tenemos. Entonces, ahí es donde cuando empieza esta grieta de qué lado estás o de que quién tiene razón, dejamos de ver lo importante, y eso es lo que tenemos que tratar de recuperar todo el tiempo. A nadie le gusta la cuarentena, nadie elige esto, no es la cuarentena, es la pandemia, y no es entre nosotros, sino es contra el coronavirus.
Claro.
Carla, perdón, Dari, ¿crees que el virus cambió también la visión social y que se hubiera podido dar una carta como la que describió Infectadura, la medida de la cuarentena, cuando el virus entró y afectaba principalmente a quienes llegaban del exterior o eran cercanos, ahora que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, la mitad de la población afectada vive en villas o en barrios populares? Y otra pregunta también es si, ¿cómo hubiera sido enfrentar esta pandemia sin Ministerio de Salud, de jerarquizado Secretaría de Salud, dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social, como había sucedido durante el macrismo?
Mira, a mí me parece que este esfuerzo que se está haciendo desde la Presidencia de la Nación y desde el Ministerio de Salud con todos los ministros de salud, como la salud como algo que trasciende cualquier partido político, realmente se venía mostrando una unidad muy muy grande, y la verdad que en la gran mayoría de las acciones, de las políticas de Estado, de las decisiones, se toman realmente con los 24 gobernadores y gobernadoras, con los ministros y las ministras de salud, con los intendentes y las intendentas, con las sociedades científicas de realmente la mayoría de las especialidades, con áreas del ministerio, digamos, que son técnicas y con la mirada del CONICET, Exactas, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Realmente el Gabinete Nacional se transformó, digamos, en forma muy ágil al servicio de salud para generar respuestas argentinas a realidades argentinas. La verdad es que a mí me parece que es un grupo pequeño que genera esta disidencia y que genera esta duda que me parece que no suma y que realmente puede ser peligrosa, en el marco en el que siempre se puede debatir y en el que siempre se puede disentir, pero hay algunas palabras, hay algunas cosas y hay algunas confrontaciones que a mi entender realmente restan en una situación en la cual necesitamos mirar para adelante y sumar. Y después yo también tengo la convicción que en un estado federal donde la salud tiene un rol rector, la verdad que Ginés en este momento esté ocupando el lugar de ministro de salud y con un ministerio de salud, con el liderazgo que tiene él, con la convocatoria a todos los sectores, a todas las provincias, con esa mirada federal, con esa mirada integral, es algo que realmente hace la diferencia, no solamente, digamos, por Ginés y lo que él significa, sino porque también es una decisión política que la salud tenga la prioridad en este contexto, sin desatender una situación económica y social muy difícil, que es mundial, no es de Argentina, en una Argentina que venía con una situación social y económica ya complicada. Me parece que sin liderazgo, sin decisión política y sin todo un Estado Nacional en función de la salud, esto hubiera sido muy, muy, muy complicado y hubiera dolido mucho más de lo que está doliendo y realmente hubiera sido difícil liderarlo.
Pregunta filosófica, ya estamos llegando al final, y quiero decir que Carla Bisotti, que la escuchamos, cómo piensa, cómo reflexiona, es alguien que está 100% dedicada a su tema, a la inmunología, a las vacunas, pero, digamos, ha hecho cursos de filosofía, doy fe, o sea, es alguien que se nota que intempestivamente busca también miradas diferentes, ¿no? Como salir un poco de lo urgente, como para después poder como comprender mejor otras perspectivas. Déjame que te pregunte esto, Carla, porque lo hablamos en algún momento, me acuerdo también hace años. ¿Hay una reivindicación con todo esto de la ciencia, que era una institución que estaba, como viste, últimamente habían algunas siempre, todo el siglo XX, cuestionamientos de todo tipo, pero últimamente estoy pensando también en todo el affair, porque es un affair también mediático, en relación a las antivacunas y este tipo de, ¿no? de proclamaciones. ¿A vos te parece que todo esto hay como una reivindicación? Entonces digo, nadie más va a dudar, y me parece, no hay gobierno de acá en adelante que no invierta en salud pública, me parece como que esto cambió un poco el eje, ¿no?
Ojalá, ¿no es cierto? A mí lo que me pasa todos los días es que yo digo, todo lo que estamos haciendo para mejorar lo tenemos que sostener más allá de la pandemia. Cada uno que me dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, le digo, pero no es por la pandemia y después vuelve a la normalidad. Eso hay que sostenerlo. La salud tiene que volver a ser una prioridad, una política de Estado, un Estado presente más allá de la pandemia, y cada uno y cada una de los que cambió alguna costumbre, alguna conducta para estar mejor, lo tenemos que tener, y cada uno y cada una que se quejó por pavadas, ahora que vemos que hay cosas que realmente tienen un impacto importantísimo, tenemos que valorar las cosas más simples, es desde lo individual hasta lo comunitario y desde lo que significa lo que vos decías en relación a las miradas. A mí nunca nadie me enriqueció tanto como los que piensan distintos. Entonces, nunca nadie generó como o la convicción de que ese es el camino o la posibilidad de cambiarlo. Y me parece que eso es lo que tenemos que hacer, escucharnos y tomar lo que suma de cada uno de los lados para llegar a un camino común. Tarda más tiempo, pero eso es el consenso. Y en realidad, en esos espacios es donde me parece que se acercan las diferencias, y si ninguna de las dos partes da el paso, seguramente no va a suceder. Y bueno, me parece que en ese contexto siempre el Estado es el que tiene que dar ese paso, y me parece que sí, que ojalá que después de todo esto no solo podamos generar este cambio, digamos, generar esto de que en el mundo el lunes despedimos una vacuna porque estamos a la Sabin, porque estamos a un pasito de erradicar la polio, la segunda enfermedad después de la viruela, y hay gente que duda de las vacunas, y hoy si hubiera una vacuna contra el coronavirus creo que nadie dudaría de dársela. Entonces es algo mucho más complejo que la ciencia, es antropología, es psicología, es comportamiento humano, es percepción de riesgo, y bueno, hay que sumar todas esas miradas para poder avanzar en conjunto.
Un placer hablar contigo, ¿eh?
Ay, gracias, igualmente. La verdad que una de las entrevistas más lindas que hice en estos últimos 3 meses para pensar.
Bueno, un gran abrazo. Bueno, cortamos, nos comprometimos a alargarte 11:25, así que puntuales, te mandamos un gran abrazo. Gracias, Carla.
No, a ustedes, ahora estoy entrando al Posadas a inaugurar con la directora de Géneros y Diversidad del Ministerio, un banco rojo en el hospital por este Ni Una Menos Vivas Nos Queremos.
Increíble. Gracias, Carla. Gracias, abrazo. Felicitaciones por todo.
Abrazo para todos. Chau, chau.
Bien. Qué lindo empezar así, Luciana, ¿no?
No, la verdad es que increíble. Es claramente hoy la funcionaria más importante del gobierno en relación al género. Lo único que pido es que esté en la conferencia de prensa en Olivos en primer lugar, no en segundo, y que le den la palabra en la próxima. Esa es la demanda, que tenga más lugar. Y sí, Dari, Mari, una jerarquización del Ministerio de Salud que es muy importante, ¿no? Cuando realmente habla, digamos, hay sectores que hablan de infectadura ligados al macrismo, ligados a la anterior gestión, digo, yo creo que lo mínimo que deberían hacer ante una pandemia mundial es pedir perdón por haber sacado el Ministerio de Salud, ¿no? Sería imposible orgánicamente, institucionalmente. Vos pensás que, sin desacreditar la función del Ministerio de Desarrollo Social, es un ministerio para, digamos, para paliar situaciones de pobreza, etcétera, que no tienen que ver con la estructura de salud, hubiera dependido de esa cartera, ¿no? Entonces, es realmente muy determinante en la diferencia del Ministerio de Salud, y como decimos siempre, hoy solo la Argentina tiene 570 muertos, no son pocos, nos duelen. Ayer fue el día también de mayor crecimiento de cantidad de casos de infecciones en la Argentina, o sea, está creciendo la pandemia, pero Brasil en un solo día tiene el doble de muertos que hay en toda la crisis en Argentina.
Me encantó cuando dijo en las últimas intervenciones, si hoy hubiera una vacuna contra el coronavirus, todos los vacunas, los antivacunas, los semivacunas, o sea, ¿quién va a dudar? ¿Viste? En todo caso, te la clavás con un par de globulitos, si querés, para atemperar un poco, pero me parece como que... sí me parece una reivindicación, no lo digo desde el punto de vista moral, cero, ¿no? Pero yo creo que hay que ser muy, tomando un concepto de la filosofía norteamericana, muy pragmatista, que no es pragmático en el mal sentido, pragmatista en el sentido de hay un lugar donde, no todo, ¿no? Lula, pero hay un lugar donde adquiere más valor lo que tiene efectos constructivos, lo que sirve, ¿no? Pragmatista en ese sentido. Me acuerdo los pragmatistas norteamericanos de finales del siglo XIX y principios del XX se preguntaban qué es lo verdadero, y verdadero es lo que tiene consecuencias útiles. Obviamente podemos discutir qué es la utilidad, pero digamos que de algún modo podemos decir claramente genera una mejor calidad de vida. A veces en vez de discutir, ¿no? Como decíamos en algún momento, política no metafísica, ¿no? Discutamos política en el sentido de algo que sirva para la construcción de una vida mejor, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, obviamente uno...
Para la gente, pues un guiño entre nosotros que lo entendemos, pero para explicarlo, ¿sabes la frase que vos dijiste en el Congreso de la Nación defendiendo el aborto legal? Acá también, ¿no? Son datos sanitarios no metafísica, ¿no? No es infectadura... sino la verdad, hay menos muertos en la Argentina. A mí hay un momento que me agarra también un temblor, porque
no, pero ponele
la cantidad menos de gente que perdió la vida en la Argentina.
Pero lo que digo es, ponele, o sea, aparece la vacuna contra el coronavirus. O sea, más allá de las cosmovisiones filosófico-teológicas que puedas tener sobre metete la vacuna y después discutamos, ¿entendés? Es como, ahí es donde digo política, no metafísica, digo, o sea, vacunate porque hay un efecto concreto que tiene que ver con la inmunización y después vemos, eso me parece, y en eso Carla no es talibán, es todo lo contrario, o sea, es una persona que, por eso te digo, el lunes, por ejemplo, que yo entré tarde al programa, fue justamente, se despidió a la Sabin, porque como acaba de decir, estamos en un proceso en la Argentina de cuasi erradicación de la polio, digamos. Nada, eso es algo concreto, es una enfermedad que afectó durante muchas décadas a mucha gente, a muchos chicos, y que ya no está más. Después, si querés hacerte la pregunta filosófica, te la digo yo como filósofo, la pregunta filosófica acerca de qué es una enfermedad, por qué Dios nos creó falentes, lo que quieras. Pero primero, nada, o sea, metete la vacuna. Y lo que digo es que ese lunes, Carla me convocó a mí, convocó a Alejandro Grimson, que es antropólogo, porque ella tiene siempre esta necesidad de plantear lo que sea de manera interdisciplinaria, como para no quedarse talibánmente en una perspectiva. Bueno, tenemos un clavada de noticias dedicado, me imagino, al Ni Una Menos, a full, ¿no? Así que si te parece, nos vamos escuchando a una gran amiga nuestra, que es Miss Bolivia, rap para las madres, para iniciar con la primera canción de hoy, el programa de hoy, lo intempestivo, 3 de junio, en Nacional Rock.
Me pusieron María Paz. Escuchá. Soy de 1976, tengo la data grabada en la piel, tengo recuerdos que se pegan como miel, pero transformo la hiel y no me contamina, cambio veneno en medicina, tengo mi propia resistencia, la rima, abro la boca porque me provoca y hoy vine a cantarle estas minas, porque el rap para las madres, el rap es así, el rap para las madres no va a Sadaik, va para las abuelas, dejó secuelas, altos ovarios haciendo escuela, nena bien popular para cabezas y chetos, quiero saber dónde mierda están los nietos, con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo más, yo te lo prometo que nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz, nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz, nunca más callarán.
lo que sentiste. Ajá. Cuando te faltó en la casa la semilla. No puedo imaginar lo que sentiste cuando viste esos hijos de puta sentados allí en la silla. Voy con música, vos con lucha, ma. Suena de mujer a mujer, toma mi mano. Quiero sanar tus heridas, quiero transformarlo en memoria y vida. Yo no voy de vuelta, voy siempre de ida. Tengo el corazón donde me duele, antigenocida. Estás herida, mamá, la negra te sana. Quédate conmigo bailando hasta la mañana, porque nunca más callarán la semilla. Intactas. En cada paso, en cada palabra, en cada texto, en cada oración, de corazón a corazón. Luchadora a luchadora, siempre es aquí y ahora. Nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla.
Encontrar.
93.
Nacional Rock.
7.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Soy una torita suelta, lobo negro, ojo brillo.
Susy Shock.
En 93.7.
Nacional Rock.
Al borde del borde. A Pedro Lemebel. Al borde del borde asoma esta hormiga guacha de olor ámbar que rebota en todos los nidos de la naturaleza santa, porque no se puede ser hormiga y andar de ligue con los topos, ni poner cara de oler mierda si Pinochet sale de ronda, mitad cerdo, mitad pavo, animalito de Dios. Que el beso de hormiguero que puse en el espejo del baño es un regalo marinero que ya fue, media rota, media corrida, media jodida, pero de solero al tono siempre.
Susy Shock. En 93.7.
Nacional Rock.
Basta de femicidios.
Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego.
3 de junio, ni una menos, Nacional Rock, 93.7.
Ni una menos, cabrón, ni una menos.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Un día más, una mañana más, haciéndote compañía desde nuestras casas. ¿Cómo estás, DJ?
La verdad que estoy medio Luis Albinoni, con las bolas llenas. A mí no me suelen funcionar las cosas que el común denominador le sirve, pero esto del Zoom me parece una estafa. ¿Seré yo que no aprieto bien el botón? ¿Que tengo que ir al IAC?
Temprano para todo.
Flora Alcaraz. DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7. Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bien, segundo bloque de este... ¿dónde estamos? Ah, lo intempestivo. María Stanriver, que vuelve toda resfriada. ¿Nos pasás, por favor, los teléfonos?
Sí, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 1139398888. Estamos recibiendo sus mensajes escritos y sus audios, ¿por qué no? A ese número 1139398888. También les estamos leyendo en Twitter, Instagram y Facebook, que nos encuentran como @lointempestivo.
¿Nos extrañaste ayer?
Un montón. ¿O ustedes a mí?
Un montón, hablamos un montón de vos.
Faltaba la alegría de la casa, le dije a Ari.
Y hay gente que escribía y decía, falta la vocecita de María, ¿no, Lula?
Totalmente.
Me estoy comiendo un budín de manzana. Les quiero contar, sí, que me mandó la gente de Plutarco. Plutarco, el almacén Plutarco.
Me encanta el almacén Plutarco.
Muy comida fantástico. Orgánica. Sí, increíble, pero no me mandaron panes. Ayer me mandaron, Lula, un pan con oliva. O sea, no, un pan casero, pero todo con... ¡Ay! Pero no podía parar. Y este budín de manzana está increíble. Plutarco Almacén, de estos emprendimientos que nosotros vamos a darles una mano, está en el barrio de Coghlan, tiene de todo, comida orgánica, toda. Lo buscan en Instagram, impecable. Bueno, arrancamos el clavado de noticias de hoy.
Bueno, arrancamos el clavado de noticias en un día muy especial. Arrancamos emocionada, llorando. Me cuesta mucho, nos cuesta mucho, seguro, Mari, no estar en la calle hoy, no estar en las reacciones, no estar escribiendo. Pero bueno, con mucho orgullo de lo que se ha construido en la Argentina y con muchas ganas de que se siga construyendo. Vamos a ir a escuchar alguna de las voces hoy. El colectivo Ni Una Menos posteó estos videos. Y escucharnos en la calle es una forma de retumbar esta noticia, así que empezamos escuchándonos. Bueno, el movimiento feminista en la Argentina tiene una explosión, coño, una menos, cambia la historia de la Argentina, y lo que es muy importante, cambia la historia del mundo. Lo digo una y otra vez porque desde Europa, desde Estados Unidos, quieren contar como que la nueva ola de feminismo, que realmente hoy es uno de los movimientos sociales más importantes o el más importante del mundo, empieza con el Me Too en el 2017, y realmente surge de Latinoamérica y tiene entonces esta connotación que es vivas, libres y desendeudadas, ¿no? Cuestiona la desigualdad económica que atraviesa fuertemente este momento también que estamos viviendo. Uno de los hitos más dolorosos es la cantidad de femicidios. Hay 1.450 mujeres menos desde el 3 de junio del 2015. Hasta ahora, esta es una realidad que cuenta en este monitoreo del observatorio, ahora que si nos ven, una mujer muere cada 30 días. Hemos ayudado a salvar muchas vidas, muchas siguen muriendo. Hay que hacer mucho más de lo que se hizo y reclamarle también al Estado mucho más de lo que se hizo. Los familiares atravesados por el femicidio hicieron también este video para que sepamos que esas mujeres siguen presentes en nuestra memoria.
Julieta Mena, presente. Julieta Mena, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre.
Candela Sol presente, ahora y siempre, ahora y siempre. Candela Sol presente, ahora y siempre.
Están presentes cada una de las mujeres. Este grito que se parece tanto al grito cuando recordamos a los desaparecidos y las desaparecidas tampoco es azaroso porque tiene que ver con una construcción de resistencia en la Argentina a través de la lucha por los derechos humanos y también en Argentina y en toda América Latina. Los femicidios recrudecieron con las dictaduras militares, con los métodos militares, con el crimen organizado o con los paramilitares como pasa en Colombia y en México. No es ni una actitud criminal que esté fuera de las prácticas que instauraron las dictaduras militares, ni el feminismo nace sin entender que también nace de las abuelas, las madres de Plaza de Mayo, las hijas desaparecidas y todas las resistencias de las víctimas de derechos humanos. Este año, a través del nuevo gobierno, se instauró por primera vez el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra, dice esto.
Hoy se cumplen 5 años desde aquella primera movilización en la que colectivamente dijimos ni una menos. Una fecha que era difícil saberlo, pero que sin lugar a dudas cristalizó esa lucha histórica del movimiento de mujeres, de la diversidad, contra las violencias por motivos de género. Una fecha en la que dijimos basta a los femicidios, basta a los travesticidios, a los transfemicidios y a las violencias. Sabemos por todo nuestro recorrido.
Eli Gómez Alcorta, vamos a ir poniendo todas las voces para entender la pluralidad que significa no el feminismo, sino los feminismos en la Argentina que han atravesado toda la sociedad, las clases sociales, a las distintas edades, a las distintas mujeres trans, personas no binarias en la Argentina. Vamos a escuchar ahora...
Lula, ¿sí? una cosita nada más. ¿Podés, digo, por si alguien no lo sabe o no lo recuerda, podés contar, o sea, qué es lo que pasó hace 5 años, el proceso de gestación de Ni Una Menos?
El proceso de gestación de Ni Una Menos, por supuesto, una de nuestras frases de cabecera es que no nace de un repollo, por eso nace de una historia feminista, nace de una historia de resistencia a los derechos humanos, de un movimiento de mujeres muy grande, nace también de la implementación de la educación sexual integral. Siempre criticamos lo que nos falta, pero lo que ha generado la educación sexual integral en las escuelas también fue motor, y nace a través también de un disparador en Twitter. Marcela Ojeda, la periodista, también es compañera de Radio Nacional, pregunta, no vamos a hacer nada, en un tuit que se convierte en un tuit emblemático ante el femicidio de Kiara Páez, una adolescente de 14 años, de parte de su novio, de la familia de su novio, en la provincia de Santa Fe. Ese femicidio es el que colma el vaso. A partir de ahí empiezan reuniones de periodistas, de activistas, en lo que termina conformándose el colectivo Ni Una Menos. Se gesta esa marcha histórica que fue multitudinaria, en la que por lo menos yo la llamé la marcha de la palabra, más allá de quienes lo organizaron. Sí, fue un proceso muy claro de liberación de la palabra, que es como ahora se conoce a todo el movimiento mundial, ¿no? De empezar a contar lo que siempre sucedió, pero no estaba contado, estaba naturalizado, y de muchos reclamos que venían de mucho antes, pero que es verdad que tomaron una dimensión que marca un antes y un después en la historia argentina.
Perfecto.
Parte de lo que pasa es el reclamo de las estudiantes, tanto secundarias como universitarias, en denuncias, en reclamos porque los programas tengan a mujeres en sus, no solo como profesoras, sino en los materiales en los que leen, en dar una perspectiva completamente diferente. Sandra Torlucci forma la Red Universitaria de Género y es además la rectora de la Universidad Nacional de las Artes, y esto nos decía.
La red se creó en el Consejo Interuniversitario Nacional, y específicamente su objetivo, como su nombre lo indica, es trabajar para erradicar la violencia, toda forma de violencia de géneros, y lograr la igualdad. La igualdad, la equidad, la paridad dentro del sistema universitario y, por supuesto, en todo lo que podamos también en el entorno social, en la sociedad. La RUGE está trabajando en un programa junto con Spotlight, ONU Mujeres, trabajando en un programa importante que acelera de alguna manera la agenda que nosotras teníamos planteada para trabajar con protocolos y capacitación en el marco de la ley Micaela dentro del sistema universitario, y también para poder articular lo mejor posible con el Ministerio Nacional y todas aquellas instituciones que de algún modo se vinculan con el sistema universitario.
Bueno, la verdad esto es lo que decía Cecilia Gómez Miranda. A ver, algunos puntos de lo que dice. El plan Spotlight es un plan que hace ONU Mujeres para erradicar femicidios en todo el mundo. Argentina es uno de los elegidos en ese proyecto, que no tiene que ver solamente por la cantidad de muertes que hay en la Argentina, sino por el nivel de activismo. Por ejemplo, es un modelo el protocolo para actuar frente a femicidios que crearon en la UFEM, que dirige la fiscal Mariela Lavoceta. Argentina tiene una cifra de femicidios muy importante. De todas maneras, en otros países de América Latina es mucho más alta. En Argentina hay un femicidio cada 30 horas. En México hay 10 femicidios por día. O sea, en esto sí es importante entender que lo que pasa muchas veces en América Latina es más grave. Pero aún así, cuando tenemos muchos problemas, sin embargo, la manera de enfrentarlos también es modelo. Por ejemplo, en Francia no existe la palabra femicidio ni en los medios ni en la justicia. Están en una lucha que en realidad nosotros estamos avanzadas. Eso no quiere decir estamos bien, ya hicimos todo bien. Pero sí en rescatar a 5 años de Ni Una Menos todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos avanzado y por todo lo que hemos peleado. La ley Micaela es un ejemplo, Micaela García es un femicidio emblemático. ¿Por qué? Porque es el de una joven. En Europa o en España solo se toman como femicidios los femicidios en donde las mujeres mueren asesinadas por su pareja o su expareja. En Argentina hemos logrado que las jóvenes asesinadas en la calle, en lo que llamamos en situación de goce, Micaela venía de bailar como muchas otras pibas, Araceli Fules, entre otras, o Melina Romero, también sean consideradas víctimas de femicidio. Micaela era una militante del movimiento Evita y de Ni Una Menos. Entonces es claramente como hay un ensañamiento con las pibas, especialmente jóvenes, y como con las militantes que pelean por su vida y que a pesar de eso pueden ser asesinadas. ¿Por qué? Porque antes se creía que las muertas eran mujeres que no estaban empoderadas, ¿no? Que había que decirles, vos tenés derechos y con eso íbamos a solucionar todo. Bueno, esto no es así, estamos en un periodo de revancha donde las pibas o las militantes políticas empoderadas como Mariel Franco, como en Brasil, como Berta Cáceres en Honduras, sin embargo hay una revancha machista también contra ellas. La ley Micaela es de capacitación de género en todo el país y también se logra aprobar, y esto es importante, después de la denuncia de Telma Fardín, que pone de vuelta en agenda con el Mirá Cómo Nos Ponemos en el Congreso de la Nación el tema, el macrismo la tenía fuera de la agenda parlamentaria y se tiene que aprobar. Seguimos, Dari, con Cecilia Gómez Miranda, que es secretaria de Asuntos Parlamentarios, que contó sobre el primer encuentro de participación política federal, que es importante porque son estas redes realmente de construcción de política más allá de quienes ponen la cara y quienes creemos que solo hacen el gobierno, bueno, estas redes de participación política.
Dale.
La intención de fortalecer las redes de mujeres a lo largo de todo el país, desde el trabajo que venimos realizando con la red de concejalas de la FAM, de la Federación Argentina de Municipios, junto a distintos ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, pensamos este primer encuentro federal de participación política y democracia paritaria. El viernes justamente hicimos la apertura, que bueno, estos nuevos tiempos de aislamiento nos obligan a pensar otras estrategias para que las discusiones y los debates sigan bien, bien, bien presentes, incluso teniendo en cuenta que estamos cumpliendo los 5 años del primer Ni Una Menos, esa movilización que nos llevó a tomar más fuerza en las luchas de las mujeres y sobre todo contra las violencias, en este caso...
Ahí vamos escuchando, y realmente también es muy importante, como Ni Una Menos, una movilización política incide tanto en la construcción política oficial, en la institucional, y también en las calles. Verónica Gago es activista del colectivo Ni Una Menos. Hoy también pueden ver Instagram en vivo, en Instagram, realmente de participación política con mujeres populares, con mujeres de América Latina, y un mapa también de esto, que no somos solo nosotras, sino mirarnos con una mirada fuertemente latinoamericana y, por supuesto, antirracista. Pero nos decía.
Una de las consignas para este 3 de junio es: nos sostienen las redes feministas. Es una consigna muy importante porque expresa justamente la capacidad de sostener durante estos años, de ampliar, de complejizar y de tramar tejidos, alianzas y complicidades que hacen que el movimiento feminista tenga la vitalidad, la masividad y la radicalidad que hemos visto desplegarse tanto en las calles como en las organizaciones, los sindicatos, las casas, las universidades, las escuelas. Y eso es para festejar.
Bueno, esto decía Vero Gago, y algo central es que los encuentros de mujeres que venían de antes, pero que se han súper potenciado después de Ni Una Menos, hasta llegar a La Plata el año pasado, donde realmente la cantidad de gente fue desbordante. Muchos nos hemos encontrado con Mari en las calles. Hay como una hermandad, Ari, yo te puedo decir, o sea, con quien viviste un encuentro hay como, viste, como...
Claro.
Es un antes y un después, es otra cosa, ¿no? Solo cruzarte en las calles ya siento un lazo, se nos pone la piel de gallina y nos miramos y nos entendemos con Mari. que nos hemos cruzado en las calles de Trelew, bueno, una de las que me acuerdo, y te cambian la cabeza. A ver, viajar te cambia la cabeza, encontrarte con las mujeres populares. Uno de los encuentros que para mí fue uno de los que realmente más me conmovió es el de Chaco, Resistencia. Y por contarte una historia chiquita, ahí conocí a la mamá de Mayra Benítez, Antonia, que por supuesto reclama por el femicidio, que en ese momento era desaparición, porque no aparecía el cuerpo, que ahora apareció. Después, cuando volví a Chaco varias veces, por otras actividades, siempre pregunté por Antonia. Su hija se llama Brisa, que es igual a Brisa, que da el nombre a la ley Brisa, que es para a que haya una reparación económica similar a una jubilación para hijos e hijas de víctimas de femicidio. Antonia no se la dieron por burocracia, porque decían que el cuerpo no estaba y porque la justicia catalogaba este femicidio como un homicidio. Bueno, no paré hasta intentar que alguien la escuchara. ANSES, escribí notas, llamé. Bueno, es verdad que hay un laberinto, en principio con la ley Brisa y particularmente en Chaco. En un momento aparecía el cuerpo, todavía no se veló porque está en autopsia, pero no tenía ni dinero para el cajón Antonia, y hay que mover muy fuerte para que en Chaco, más allá de las voluntades, realmente esos lazos estén. Antonia, por ejemplo, me contaba ahora que estaba en una casa inundada, había dengue, una situación muy grave. Nunca el feminismo se olvida de esta Argentina profunda, y los lazos feministas han ayudado a entender y a conocernos estas dificultades. Algo de lo que se habló y se tiene que seguir hablando es lo que está pasando en Chaco, la represión policial y las dificultades de acceso a derechos que hay con la población COM. Particularmente ayer Susana González, que es activista COM, habló en Pasaron Cosas, y vamos a escuchar un poco qué dice, porque esto también es ni uno menos.
El mes pasado la fundación tiene un cupo, nosotros tenemos más de 2.500 adherentes dentro de la fundación. Hemos solicitado un cupo de mercadería, de bolsines, porque nosotros dentro de lo que es el Gran Resistencia mantenemos 12 merenderos, porque comedores no llegamos a tener los insumos necesarios para darle de comer, sino hacerle 3 veces por semana un cocido con leche y torta frita, y salvo donaciones de algunas panaderías que nos dan, o sea, el pan que quedó el día anterior y no se vendió al otro día nos entregan. Ayer, que era uno de los días que teníamos que dar, en 3 merenderos nos pudimos dar porque no tenemos. Llamamos a Desarrollo Social, llamamos al subsecretario de Abordaje Territorial, llamamos a la ministra, nos atienden siempre algún secretario, nos llamamos a los mediadores del gobierno, nunca hay respuesta. ¿Sabes cuál es el inconveniente que nosotros consideramos dentro de la provincia? Que si vos no te vas a cortar una calle, si vos no te vas a romper un vidrio, no tenés nada. Yo te estoy hablando de una mujer que pasó viendo un desalojo, la pusieron dentro de un patrullero, prácticamente le rompieron la columna y la policía sigue estando en ejercicio.
Bueno, este era el testimonio de Susana González en Chaco. Ayer se habló mucho a raíz de las protestas contra el racismo en Estados Unidos, que también pasa en la Argentina, más allá que yo creo que no hay que entrar en una pica de qué información, sí darle siempre, y no porque hay un hecho eventual o en otro país, prioridad a entender qué pasa con la represión policial, con los pueblos originarios en Argentina, y por supuesto con las situaciones estructurales de pobreza y de violencia institucional.
Les quiero comentar que a partir de las 17 horas en el Instagram de Ni Una Menos van a estar habiendo varias charlas que las pueden ir siguiendo en vivo, y convocan puntualmente, bueno, a las 18 se va a hacer la lectura del documento colectivo, a las 19 convocan a un ruidazo federal en puertas, balcones, ventanas y barrios, y a las 21 a un proyectorazo, así que las pueden buscar en Instagram y en Twitter, a las de Ni Una Menos, para ir enterándose bien qué va pasando. Y de paso quiero también comentarles que hablábamos recién antes de empezar la clavada, que le comenté a Lu que abro Instagram y veo que Alberto Fernández hace una publicación puntualmente por el Ni Una Menos, diciendo hace 5 años se produció un hito en nuestra historia reciente. Ni Una Menos expresó la violencia y la desigualdad que sufren las mujeres y que nos obliga a los varones en particular y la sociedad en general a repensar roles y conductas. Desde el Estado debemos seguir ese camino. A mí, digo, más allá de la afinidad puntual que uno puede tener o no con Alberto, con el gobierno en general, pasar de una presidencia, un presidente que decía cualquier barbaridad y que nos gustaba que nos digan piropos en la calle por nuestro culo a un presidente que está haciendo una publicación puntualmente desde su desde sus redes reivindicando el movimiento y de hecho, nada, yo lo aplaudo. Así que bueno, eso quería comentar. No te escuchamos, Darío, casi nada, así que si querés...
No, quiero tener voz. Soy la voz de los desposeídos. La voz de los desposeídos, acá estoy. ¿Ahora me escuchan?
Sí.
Quiero decir que mi hijo menor se abalanzó sobre la conexión de internet y entonces me desconecté, pero bueno, por los hijos todo, ¿no, Pecker?
Totalmente, sí.
Bueno, hay mensajes para después de... del recreo, ¿no? Bueno, nos vamos escuchando, si les parece, a Ana Tijoux, Antipatriarca. Hoy tenemos todas canciones cantadas por mujeres. Esto es Lo Intempestivo.
Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Te desorientas por la luz
y el ruido de la ciudad.
Hay una antena que te guía.
Te transporta a tu lugar.
A tu lugar.
A tu tierra soleada.
Con tu música.
Amor,
nadie sabe nada. 93.7.
Nacional Rock.
No te suelto más.
93.7.
Nacional Rock.
Que la nueva normalidad sea sin abortos clandestinos.
Cuerpo lo que quieras, qué carajos, ni una menos.
3 de junio, ni una menos, Nacional Rock, 93.7.
Ni una menos, cabrón, ni una menos.
Nacional Rock, 3. Estamos en la misma.
7.
93.7.
Lo intempestivo del tiempo y las formas. Lo intempestivo te vino a buscar.
Milanesa de pollo napolitana con arroz primavera o crepe relleno de verdura con salsa mixta. O pan de carne.
La primera, la milanesa. Claramente, la milanesa.
¿La milanesa?
Y sí, no, el pan.
Me encantan los canelones. Pan, pan, pan.
Yo le tengo miedo a todo lo que sea procesado. Te meten cualquier cosa.
Me encanta pedir canelones a las casas de pastas. Nada, y ahora en cuarentena, como decías, en Darín. Mucha red de Morphy, de restaurantes que no pueden abrir y que entonces empezaron a hacer algunos delivery en el día y otros que venden comida para que guardes y eso, así que nada, un tanque de redes de comida amorosa y casera que está bueno bancar y que si llamamos a eso, ¿no? Que si vamos a gastar plata, la gastemos para que no le quede a Walmart, sino a las laburantes de la cocina.
Escúchame, el pan de carne, es rara la comida, ¿no? A mí siempre me hizo ruido. Es como
una... Pastel de papas sí, pan de carne no.
Pero pará, hablemos del pan de carne, que es como una hamburguesa, pero con pan rallado, ¿no? O sea, ¿por qué es pan de carne? ¿Pero qué le hace? ¿Por qué le hace ser pan de carne? ¿El pan qué es? ¿Que hay trigo? ¿No?
Forma, no sé.
Es como una comida más, digamos, más vintage, ¿no? Una comida de antes, que a mí muchas de esas comidas de antes me copan. Yo soy línea Choli Berreteaga a full, ya lo saben. Pero a mí me suena más a rejunte, la verdad.
Obvio, obvio, obvio que es rejunte, pero digo, ¿qué lo hace ser? Es una pregunta ontológica. ¿Qué lo hace ser al pan de carne un pan?
¿La
receta? No, pero no quiero la receta, quiero como la definición, quiero entender por qué le dicen...
A ver si alguien sabe, que nos mande al 11-39-39-8888, por qué se le dice pan de carne a eso.
¿Qué tiene de pan? O sea, pan de carne, entiendo la parte de carne, la parte de pan, ¿cuál es? ¿Qué hay? ¿Migajas de pan? O sea, ¿le tiran un poco de trigo? ¿O es simplemente la forma que tiene, que parece un pan así integral, casero? ¿Qué dicen ahí? Ahí está la receta. Acá me aparece en el chat la receta. Rinde 8 porciones, 1 kilo de carne, 2 cebollas, un poco de perejil, una zanahoria, un pimiento rojo, 2 huevos, 100 gramos de queso rallado, 4 cucharaditas de pan rallado. Claro, acá está el pan.
Ahí está, tienes razón.
La clave es el pan rallado. Bien, mensajes.
Corté cebolla todas las noches. Yo no sé una comida que no se corte cebolla. Yo corté cebolla creo que todas las noches de la cuarentena, salvo las que no cociné porque como el morfi de las cocineras cuando estoy laburando mucho, pero si cocino, todo con cebolla.
Fanático de la cebolla, ¿vos, Lula?
Me gusta, pero especialmente eso, ¿no? Como que aprender a cocinar es aprender a picar cebolla, ¿no?
Básico. Obvio, obvio. Pero viste que hay como un debate... que es tipo, ahí nos muestra una foto Pablo González del pan de carne que tiene forma de pan, perfecto. Hay como una grieta que es los todo con ajo o todo sin ajo o todo con cebolla y todo sin cebolla. Yo soy pro ajo, pro cebolla. No,
soy anti. Yo soy anti todo eso.
Bueno.
O sea, no en cantidad, o sea, moderado. No me copa los que le ponen... con de todo, viste, que puede ir una cebolla y le pones tres. No, bueno, que vaya una, no hace falta. Que
yo no me banco a los que piden, por ejemplo, una tortilla de papa pero sin cebolla. ¿Qué?
No. Ay, me hice unas ganas de comer.
Ay, qué ganas de una tortilla, por favor.
Fideos con tuco, pero el tuco sin cebolla, por favor. Mirá, una vez fui a comer con un amigo sushi. No, no voy a decir el nombre porque lo conocen. Y entonces se puso muy pesuti, entonces le decía, ¿me puedes armar sushis sin palta?
No, porque bueno. O sea, la palta, justo la palta.
Bueno. Pero aparte tener el tupé, o sea, vamos a comer otra cosa, ¿entendés?
Pero aparte el sushi ese, no sé, como cuando lo enrollan como un montón, ¿no? Tienen que hacer toda una tanda, digamos, sin palta, porque no le van a sacar la palta a cada cosito.
Mi amigo
y Mari, y Dari, les voy a hacer una pregunta así amorosa que la podemos extender a los oyentes.
A ver.
¿Se deserotiza, se las baja, se las seca, no? Si un tipo es muy mañoso, si una mina es muy, mira, esto no, esto sí, si hincha al mozo, a mí no me gusta que maltraten al mozo, a la moza, no, mucho menos.
No, no, eso ya es otro tipo de persona, eso entra en otra categoría, o sea, romperle las bolas al mozo, no.
Bueno,
no.
O al contrario, si come o si le gusta lo que come, porque no solo lo que la otra persona haga, sino que tenga onda, ¿no?, con la comida. A mí, por supuesto, me encanta que tenga onda con la comida, ¿no? Es primer motivo de sex appeal. ¿Vos, Mari?
No, sí. Pero,
yo suelo ser la mañosa, entonces como que es un lugar de miedo.
Me metí en un terreno jodido.
No, a ver. A mí me pasa esto, mira, te digo. Para
la
mí
gorda es como... que soy yo te escucharía y quiso hacer una teoría sexual de eso y nada, me la diste, perfecto.
Me encanta la grieta entre Luciana y María, me encanta. Escúchame, a mí, ¿sabes qué me pasa, Lula? Me pasa como por ciclos. O sea, suponete que estoy con alguien que así como muy mañosa o mañoso con la comida. Después, digamos, si salgo de ese vínculo y entro en otro vínculo, quiero lo contrario, ¿entendés?
Ah,
o sea,
claro.
Como que no es que tengo algo, lo que quiero es cambiar, nada. O sea, porque siempre...
Uno se resiste como, no seas como fue tal. Yo también me resisto a alguien que me encanta mucho con la comida, entonces me re molesta. Como,
Tengo otra pregunta para los oyentes, ya que estamos tirando consignas al pedo, porque cuando cortás un vínculo, ¿te metés con alguien igual al vínculo que cortás o exactamente lo opuesto a lo que acabas de cortar? ¿Te gustó, Lula? Gran pregunta.
Buena pregunta.
Creo que igual como para como redimir el anterior.
Me encanta. ¿Entienden? toda la vida afectiva.
Algo que vos sentís, uy, no me lo hace, ¿viste? Venís de 10.000 vuelteros que para quedar en un día es un problema del mundo mundial y de repente viene un tipo y te dice, te paso a buscar. O sea, lo valorás mil veces más que si hubiéramos arrancado por te paso a buscar, ¿entendés? La verdad que se...
A mí me mata cuando te lo echan en cara. Yo me acuerdo una vez que me echaron en cara después de salir con alguien un tiempo... Entonces se cortó, y después cuando esa persona, no yo, empezó una nueva relación, vino un día y me dijo, mirá todo lo que estoy teniendo con esta nueva relación que vos no me dabas. Me pasó la factura, una tras de otra.
Yo estoy a favor del derecho a pasar factura, ¿eh?
Está bien,
también nada. Es ser mañosa, Mari, estaba pensando eso, deconstruyamos lo que... A ver, ¿qué es ser mañosa? Si te gusta una cosa o no la otra. Todo lo que es como... las minas son una chimpelota, mañosa, quiquillosa.
La comparación. A mí me mata la comparación. Es como que todo bien, pasame factura, pero no me digas, encontré a alguien que es mucho mejor que vos porque hace todo lo que vos no hacías.
No, bueno, joder.
Saque la pobre santa.
A ver, los oyentes nos mandan audios de pan de carne. A ver, escuchamos.
Hola chicos, Darío, al pan de carne se lo llama así por el formato que se le da. No tiene ningún tipo de costra ni nada. Es carne picada con un relleno adentro.
Perfecto, gracias. ¿Hay otro? ¿Hay otro, Pablo? Sí.
Se le dice, para Darío, se le dice pan de carne porque con la carne picada se hace como un arrollado y se le da forma de pan. Así como una flauta grande, por eso se le llama pan de carne. Y en realidad es como si fuese un matambre relleno, pero hecho con carne picada.
Está bien, o sea, va por la forma. Igual en la receta que me pasaron acá está la presencia del pan rallado.
O sea, no me quiero pelear con les oyentes, pero bueno, el pan rallado lo hace más cerca de ser un tipo de pan.
Pero vos decís que es más pan de carne por el pan rallado que por la forma. Para mí más importante ahí la forma de pan que el ingrediente pan.
Creo lo mismo, Maru, es cierto, pero me parece que la presencia del pan rallado le da una singularidad. Igual me sigue molestando que se le ponga pan, la palabra pan, a un pedazo de carne. Nada, no importa. Escúchame, ¿hay mensajes?
Sí, hay un montón. Mucho de comida ahora, porque la verdad es que con tu rito, te banco a full Lula, no mañosos, te la rebajan mal, mal, mal. Me la recontra seca, los chiquillosos del Morphy, y amo que si das de probar algo nuevo, le den un mordisco, vieja. Eso me enamora. Dime, no mandes ese programa. Gran invento la cebolla deshidratada para no picar tanto. Lindo programa, codazo. ¿Qué es la cebolla? No sabía eso.
Como, por ejemplo, salen un ojo de la cara, pero hay unos frasquitos que compras que viene ajito deshidratado. Entonces, o sea, en tiempo, viste, puedes estar, no sé, un montón picando ajo y te quedó así. Viene el frasquito, pim, pim, pam, y parece que te soluciona el éxito.
Hola, intempestives. Mucho peor que la tortilla sin cebolla es la pizza napolitana sin ajo. Y peor cuando te la traen con ajo y atacan, hoy no chapo.
Yo no chapo igual, como lo que quieres.
A mí me gusta chapar con olor a ajo, al revés. Quien tiene olor a ajo me erotiza más.
Si los dos tienen, les tres, vamos a salir, ¿no?, de la cosa. Pero digo, los que estén involucrados en el chape, tienen todos ajo en la boca, está todo bien. Si no, o sea, no hace falta.
No, porque que vos tengas olor a ajo, igual no te calma. Si le tenés asco al ajo del otro, no importa que vos tengas ajo, ¿no? Pero me parece, yo te tiro otra, que a Lula le gusta esta. Yo soy muy poco asqueroso. O sea, yo me doy cuenta que... ¿Vos sos muy asquerosa?
No, para nada.
No, yo tampoco. Yo no.
Muy poco. Ah.
Como que no le tengo asco viste que le tengo menos asco a las cosas de los que tiene la mayoría de la gente. Me banco muchas más asquerosidades.
A saber.
No, olores. Por ejemplo, no es que me dan asco.
Los bichos que te comes, por ejemplo, son un asco.
Gracias, María.
¿Qué quiere decir ser muy poco asqueroso?
Claro, que por ejemplo, digamos, no me da asco, no sé, el olor a transpiración, no me da asco el olor a pata, no me da asco.
Te voy a hacer la gran prueba. A ver, Mari, coincidamos en esto. Menstruación, chicos, no son todos vivos hasta que se hable de menstruación.
Cero asco, cero.
Interpelé ahí.
No tengo.
Todos son valientes hasta que ven una gota de sangre.
Sí, no es mi caso. Pero no, es que no soy asqueroso, ¿viste? En ese sentido. No sé si se dice asqueroso a eso. O sea, en el sentido de que no me genera asco cosas que a la mayoría sí. Y eso lo vivo como con cierto orgullo, ¿viste? Porque me parece que el asco te coloca en un lugar medio aristócrata. Bien. Anda a cagar, boludo. ¿Quién sos? Claro.
Bueno, pará, porque hay algunos como yo que somos unos traumados, que no es que elegimos ser unos asquerosos, sino que tenemos como temas que nos superan. Entonces es como que no nos pone tampoco bien que nos den.
No, pero vos...
Yo María, tengo muchos problemas con las
vos cosas. Tenés... No, María tiene, por ejemplo, un tema, pero está bien lo que dice ella, porque ya no es asco. Cuando se vuelve algo más patológico, entonces ya no es asco cultural, es tenés problemas, ¿viste? Claro. Pero, digamos, por ejemplo, María tiene un tema con las cucarachas, por ejemplo, ¿no?
Sí, le iba a llevar a la comida, pero está bien todo lo que es.
No te gustan las cucarachas, ¿por qué te tendrán que gustar? No es un problema.
Pero hay una diferencia de no me gustan las cucarachas a subirte arriba del placar a los gritos y quedarte 4 horas hasta que no vino el fumigador.
Lo iba a llevar más al lado de que hay gente que tenemos como quizás un poco de trauma en relación a la comida, lo decía yo, no tanto a lo otro, como con algunas texturas o algunas, viste, algo que para mí debe, Luciano Lutero debe tener una explicación psicoanalítica de que en la infancia algo pasó para que ciertas texturas de comidas te ponga mal. Pero bueno.
Por ejemplo, Lali dice que es igual que María con las cucarachas. Dice Lali.
Gracias, Rombolá. Gracias.
Las tengo que matar, no porque no me den nada costado civil, me mato las cucarachas sola, ¿viste? Es una de las cosas que te pasa. O las mato yo o me matan a mí. Ok, mato cucarachas sola. Es una forma de existencia, pero me pararía arriba de la silla también si habría alguien que se ocupara de ello.
Ay, no, si tenés ahí a dos dulces que seguro que las salen o salen corriendo.
Igual no las mata. Yo sé que está mal quizás esto que voy a decir, porque está bueno los animales y el especismo, ¿no? Y todo eso, pero como hay una corriente que es, hay una cucaracha, la mato. Hay otra corriente que es, no, la dejo libre de nuevo en su hábitat natural para que se reencuentre con sus cucarachitas. Y a
yo
mí
soy
ahí
de esos.
Me pone mal, porque yo estoy sufriendo mientras, porque siento que me voy a morir comida por bichos.
Yo la acompaño a la cucaracha a su lugar de donde provino. Trato de no matarla, y si no, le tiro un poco de
no, es que moralmente está perfecto eso, pero bueno, los que tenemos traumas que nos superan...
¿con qué textura tenés cosa que dijiste antes, por ejemplo?
No, es comida? Que no sé si lo puedo pensar. Como que hay ciertas comidas que no me atraen por cuestiones como esto.
Estéticas, digamos.
No sé si es estética, porque no es de a la vista, es de cómo lo sentís cuando lo pasás por la boca. Por eso bueno, es de textura, no de cómo se ve, sino de cómo lo sentís adentro. Bueno.
Me encanta. Bueno, ¿tenés algún mensaje más? Si no, vamos a escucharla a nuestra amiga Ana Prada. ¿Te parece, Pablo? Vamos buscando. ¿Vamos con Ana? ¿O tenés alguno más, Maru?
Y después, sí, hay más mensajes de comida y hay mucho sobre lo que fue la entrevista y el Ni Una Menos, que si querés lo podemos leer después de la canción o ahora.
Dale, hagamos canción Ana Prada, esperen que un temazo que se llama El Clítoris Letal. Ana Prada, la escuchamos y volvemos en lo intempestivo.
Las caricias son delicias bajo el delantal. Dame un beso en el pescuezo angelical. Te prometo ser tu objeto sexual. Como mujer soy ser que no sabe qué hacer, siendo suave. Lavo pisos, hago guisos, entro en mi placar. Yo soy bruta, virgen puta. Son delicias bajo el dedo.
lunes a viernes,
de 11 a 13.
Lo Intempestivo.
Darío Stanreiber.
Luciana Pecker.
María Stanreiber.
Avanzar.
Activar.
Deconstruir.
Pensar.
93.7. Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Personajes disidentes.
Kathleen Hanna. Activista feminista, cantante, guitarrista, compositora. Fundó una de las bandas pioneras del Riot Girl, movimiento de rock feminista, en los 90.
Llamada Bikini Kill.
Kathleen Hanna nació en Portland, Oregon,
el 12 de noviembre de 1968.
Se interesó por el feminismo cuando tenía 9 años, después de que su madre la llevó a un acto en Washington, D.C., donde habló un ícono del feminismo,
Gloria Steinem.
Ya en su adolescencia, Kathleen comenzó a participar del activismo feminista, hablando en escenarios sobre el sexismo y la violencia contra las mujeres. Aconsejada por una de sus escritoras preferidas, Katie Aker,
plasmó esos conceptos en el rock.
A finales de los 80, Hanna conoció a la militante feminista Toby Bailey, autora del fanzine Jigsaw,
del que Hanna era admiradora.
Hanna y Toby sumaron a Kathy Wilcox con la idea de crear una revista feminista con el nombre de Bikini Kill.
Pero terminó siendo una banda de rock de la que también participó el guitarrista Billy Bordom.
La banda tenía un sonido punk rock crudo, con el sonido que venía de Seattle como condimento. Sus letras promovían la igualdad de derechos
y criticaba la sociedad machista y sus estereotipos.
Uno de los objetivos de la banda era inspirar a las mujeres a unirse a la escena punk rock dominada por los hombres.
Y no solo eso.
Lo representaban de manera explícita. En sus recitales subían mujeres al escenario
para denunciar violencia de género.
Tres personajes fueron claves para Bikini Kill:
Joan Jett,
productora de algunos de sus discos;
Ian McKay,
fundador del sello independiente Discord, quien les editó su primer trabajo;
y Kurt Cobain, de Nirvana,
quien fue muy amigo de Hanna, al punto que Kurt le dedicó el tema
Smells Like Teen Spirit.
La leyenda cuenta que Cobain escribió esa canción luego de conocer a Kathleen Hanna y que ella escribiera en la pared del bar en el que estaban, Kurt, Smells Like Teen Spirit.
Kurt huele a un espíritu adolescente.
Bikini Kill se separó en 1998 y Hanna comenzó una carrera solista,
pero con el nuevo nombre artístico de Julie Ring.
También participó en la banda Le Tigre,
otra formación feminista.
Kathleen Hanna es una de las principales activistas feministas dentro de la escena del rock.
En los 90 tomó al punk rock por asalto
y gritó en la cara de la escena dominada por hombres que las mujeres estaban ahí para quedarse. Sus canciones clamando por los derechos de las mujeres
fueron parte de un movimiento feminista fundamental en los 90, el Riot Girl.
Personajes disidentes.
93.7.
Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
Lo Intempestivo te vino a buscar.
me estoy comiendo el budín de manzana, no puedo parar. María, mensajes.
Estamos todos comiendo, todo el equipo comiendo, porque se nos abrió el apetito con sus mensajes. Bueno, vamos a leer unos mensajitos previos del día de hoy. Por ejemplo, buenos días, gente, nos mandan por WhatsApp. Hoy es un día de lucha, ni una menos, hoy más que nunca. Les amo, saludos, Caro. Por otro lado, hola, los estoy escuchando como todos los días. Amo este programa feminista, las pibas lo son todo, Adri. Bueno, acá por Twitter y también por Facebook nos están mandando, les repito, 11-39-39-8888 es nuestro número de WhatsApp. Por Facebook, Alicia Perganieda dice, en relación a la entrevista que tuvimos con Carla Bisotti, gente como ella, siempre en mi equipo, gracias por entrevistarla, con respeto por ella y por nosotros. Adri Espinola Ruiz nos dice, los estoy escuchando, corazón verde. Por Twitter, señor Intensa dice, lo mejor que me pasó en esta cuarentena es escuchar lo intempestivo. También por Twitter, Rec nos manda parodia entre economía y salud porque se requiere del uno y del otro para existir en una sociedad. Bueno, Flor Frutos también nos escribió por Twitter. Hola, Luis Darío, desde Farco les cuento que desde el Foro Argentino de Radio Comunitarias realizamos una emisión especial de todas las radios del país. Soy Flor de Radio FM Chalet, una comunitaria de Santa Fe Capital. Bueno, saludos a todos para ahí.
A ver, perdóname, hay un audio punk, me dice acá Pablo González, ¿lo escuchamos?
Darío, qué difícil que sos. Eran 3 cucharadas de pan rallado en 1 kilo de carne. ¿A vos te parece que las 3 cucharadas de pan rallado le van a dar el nombre?
Tres cucharaditas de cicuta en 1 litro de vino te matan. Nada, eso.
Pero qué... Por favor, acá igual en esa línea te están mandando con de todo, con el tema de las cucharadas del pan rallado.
A ver.
Por ejemplo, te dicen, el pan rallado dentro del pan de carne no tiene nada que ver con su esencia como pan, Darío. Las albóndigas y las hamburguesas también llevan pan rallado, Romy de San Cristóbal.
Ok. Lo mío, yo pregunto. No hablo con certezas, pregunto, o sea, ¿por qué se le llama pan de carne? Además, si se le llama pan de carne porque tiene la forma de pan, entonces, yo qué sé, la hamburguesa tiene que llamarse esfera de carne, ¿viste? O sea,
bueno, acá dicen, hola chicos, ¿por qué se llama pan de jabón? Van esa línea. Bueno.
Ganó, un premio.
Ganó pan de jabón. ¿O por qué a Spinoza se le dice panteísta?
Vamos a empezar con este tipo de contenido a partir de ahora. Estamos mirando
pan. Quiero decir que el dios pan es el dios de la totalidad. Pan en griego significa todo. O sea, pan de carne es todo carne, ¿entendés? Tipo todo por 2 pesos, todo carne. Pan de carne, todo carne. Mezclé idiomas ahí, ¿no? El gran dios Pan ha muerto, es uno de los últimos mitos del mundo griego, cuando el mundo griego cae. El primer dios que muere. Es la primera muerte de Dios, ese grito, pueden buscarlo. El gran dios Pan ha muerto. Escúchame, hay...
Te arrema todo con filosofía. Te la rema hasta que remonta.
Esto se llama, es una de las falacias que usaban los sofistas, que es que cuando estás perdiendo un debate, entras a meter, digamos, chamullo y citas que nadie puede chequear, y entonces, nada, la levantás de alguna manera. Nada, era como, lo estaba mostrando, cómo funciona esto. Escúchame, Maru, ¿tenemos enredades?
Hay enredades.
A ver.
Bueno, ha vuelto enredades. Un par de cosas para comentarles. Particularmente ayer en las redes sociales, no sé si, dígame si ustedes lo vieron o no, depende también mucho de la gente que seguimos, pero vieron que mucha gente subió imágenes a Instagram, Twitter, de solo un recuadro en negro y nada más.
No,
¿Lo han visto?
Yo no. ¿Vos, Lula?
No, nadie de los que seguís te subió una imagen solo en negro y nada más. No. ¿O no estuviste muy...? Bueno, está bien.
No, puede ser. Yo sigo a filósofos y filósofas académicas.
Claro, con razón. Bueno, está bien. Luciana Pecker vio de lo que hablo. Me imagino que el equipo quizás sigue a alguien que también lo compartió. Lo que sucedió ayer, y si les pasó, les cuento, porque yo empecé a ver un montón de imágenes en negro en diferentes redes sociales. Al principio dije, che, no me carga, ¿qué está pasando? Y no, es que la joda era esa. Sucedió lo que se llamó como Blackout Tuesday en relación a una campaña impulsada a partir de lo que fue el asesinato de George Floyd, de lo que estuvimos hablando en estos días también acá en lo intempestivo. En realidad, particularmente esta campaña de subir imágenes en negro como para visibilizar lo sucedido, salió como la convocatoria desde las como compañías musicales y de Estados Unidos y de varias partes del mundo, pero como sobre todo desde ese lugar como para mostrar, hacer como un apagón en las redes y no mostrar contenido. Entonces, fue impulsado por muchos artistas para, como con el hashtag The Show Must Be Paused, como hay que pausemos todo, ¿no? Y tomémonos un día como medio de luto para visibilizar lo que está pasando. A partir de ahí, todo se fue como... Claro, hacer silencio. A partir de ahí, hubo toda una cosa de que se empezó a tomar esta convocatoria por todo el mundo, y un montón de gente, no necesariamente artistas y millonarios súper reconocidos, lo empezaron a hacer, sino que las personas en un montón de lugares del mundo lo hacían desde sus cuentas también. Pero sí sucedió algo que está bueno problematizar, que es que al mismo tiempo lo que se impulsa por otro lado es el hashtag Black Lives Matter, o sea, las vidas negras importan, que va en relación a lo que es la organización como política y el activismo negro de Estados Unidos. Entonces se empezaron como a mezclar estos hashtags que son independientes, que por un lado había toda esta convocatoria a mostremos las pantallas en negro para silenciarnos, que se estaban confundiendo con la información concreta y como es la necesidad de comunicar lo que está pasando en el día a día a partir de las protestas sociales y todos los activismos que están sucediendo estos días en relación a el asesinato de George Floyd. Entonces hubo ahí como una confusión de hashtags, y por un lado, aunque se reivindicaba y se les agradecía, digamos, esta convocatoria a los artistas, se pedía también que no se confundan los hashtags, porque se está por un lado sumando, pero por otro lado se deja como en un segundo lugar, o se deja sin tanta importancia quizás la información puntual que se quiere compartir desde las organizaciones activistas negras, y se prioriza lo que es la fachada de pongo una foto en negro y me solidarizo con la situación. A partir de ahí también se hizo toda una crítica, o por lo menos yo vi mucha crítica en la gente que sigo en mis redes sociales, de que hay como que se importó el formato a la Argentina y a un montón de países latinoamericanos. Entonces un montón de gente que en general, artistas y todo, que en general no se solidarizan ni en pedo con ninguna de las causas similares que pasan acá en el país, subiendo la fotito en negro o subiendo una foto haciéndose los capos que, mirá, ahora...
En las redes hay una acusación permanente de todos contra todos, es insoportable, ¿no? Y la acusación de doble vara es como la más importante que siempre circula, ¿no? Tipo, te solidarizás con los negros del reclamo negro de Norteamérica, pero no con el reclamo por lo que sucede con los indios Qom en Chaco, ¿no?
A mí no me gusta nada esa forma de pensar. Estoy muy en contra. Primero, que creo, o sea, a ver, que no quiere decir, que lo hicimos hoy en el programa, jerarquizar lo que pasa con la violencia policial en Argentina, con la discriminación, con el racismo, con los pueblos originarios, con los temas en Argentina, siempre, ¿no? Y decir, bueno, nos importa esto, miren, esto también pasa en nuestro país o en nuestros países. Pero no me gusta primero, ¿no? Por ejemplo, Messi puso todo en negro. Venía de pasar a vos, o sea, viste, hay un Messi que algo alguna me parece que está pescando, ¿no? Pero más allá de eso, ponele, bueno, alguien como Messi no lo hace habitualmente. Bueno, no es que el que hace tiene que pagar un precio. Es como una cosa de que si querés cambiar el mundo, paga un precio, porque como que el que sea algo siempre está en falta. ¿Viste? Lo mismo que, ¿por qué vos decís que querés igualdad económica y te vas de viaje? Bueno, no, es como que siempre, entonces, ¿quiénes ganan? Los que les importa todo un bledo. Eso no me gusta. Y lo otro es que la Argentina es un país con muy poca información sobre lo que pasa en el mundo. Por supuesto que igual que hablamos de lo que pasa en el Me Too, tiene una repercusión o un atropello policial en Estados Unidos muy grande. Pero no es que podemos pretender que no pase. Me acuerdo, y esto es lo que me molesta, por ejemplo, que pasó cuando apareció el niño sirio que venía refugiado, sí, muerto. Bueno, la verdad es que la Argentina no sabe la dimensión, no está instalado el tema de la dimensión de los problemas de migrantes en Siria, que no es solo en Europa, que no es solo en Estados Unidos. Es un presidente del mundo que, del mundo justamente de Estados Unidos, que dice somos el país más importante del mundo. Acaban de tener 100.000 muertos por coronavirus. Hay una violencia institucional y a veces no es cierto que en la Argentina las cosas se den de la misma dimensión. Entonces, para mí, ese resorte de si posteas en negro, postea acá tal otra cosa, es paremos, miremos lo que pasa y sumemos la pata local.
Buenísimo. ¿Algo más, Maru, en realidad?
Tenemos también a nuestro amigo Dicky el Solar, que yo lo voy a traer siempre que nos publique algo, porque la verdad es como su voz y su todo lo que él está diciendo con respecto a la pandemia. Así que vamos a escuchar las propuestas que tiene Dicky el Solar para avanzar con las protestas en la pandemia.
Hola, soy Dicky del Solar. Ante la imposibilidad de manifestarnos libremente en este país que quieren convertir en la Unión Soviética, lanzamos Cacerolear, una app para que puedas protestar sin tener que moverte de tu sillón y ensuciarte las manos tocando una olla inmunda que solo Betty sabe dónde están. Usarla es muy simple. Elegís el motivo por el que caceroleas. Esto es Venezuela, los judíos siempre hacen fiestas. Si los focos de infección son las villas, que le pongan un alambrado, que vuelva Nico Repeto a la televisión. Luego elegís la cacerola con la que querés quejarte. Yo lo tengo configurado en Essen por default. E ingresás a la sala de protesta que más se ajusta a tu perfil. Ahí podés chatear, compartir experiencias o hacer algún negocio. Por ahora, solamente está disponible para iPhone. Total, la gente que está en situación de Android está acostumbrada a esperar. Entrá ya mismo a cacerolear. Bájate la tanga, bájate la app y empezá a protestar desde cualquier lugar de tu casa en el que tengas Wi-Fi. Juntos podemos salir de esta, pero no tenemos que tener miedo. No seamos como Betty, que se asusta con la licuadora porque dice que tiene el diablo adentro. Betty tiene 48 años, pero le hicimos cumplir 65 a la fuerza para que sea paciente de riesgo y no se pueda ir de casa. Te queremos, Betún. Sigamos cuidándonos. Quédate en tu casa, salvo que seas famoso, porque al coronavirus lo tacleamos entre todos los boludos.
Bueno, la verdad es que siempre tirando la posta de Dicky del Solar sobre cómo avanzar con la situación del coronavirus. Gracias, Ezequiel Campa, por regalarnos un poco de este humor. Hago un lineamiento con esto y con todo lo que es protestar por la pandemia, el coronavirus y la cuarentena específicamente. Estuvo siendo trending topic en el día de ayer muchísimo Tenenbaum y Bullrich por un cruce que tuvieron en la presidenta del PRO y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el periodista Ernesto Tenenbaum, Radio Con Voz, en el programa Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos, sobre lo que es toda esta, la extensión de la cuarentena y bueno, lo que ya sabemos que piensa Patricia Bullrich al respecto. Vamos a escuchar el cruce.
¿Hay audio?
¿Cómo le intervino Ernesto Tenenbaum?
Yo arranqué con una pregunta que vos no respondés, que es, ¿qué harías vos el sábado?
Es decir, te lo estoy diciendo, si vos no me querés
explicar. Quiero que me explique el gobierno tal cosa, quiero que me explique el gobierno tal otra, quiero que hagamos como Noruega.
Bueno, que la curva empiece a bajar, y cuándo es el pico famoso que lo viene postergando. Eso es lo que a mí me gustaría.
Yo te voy a decir con absoluta franqueza, si te quiero decir con total franqueza, no quiero dejar de decirte, yo creo que estás haciendo política con esto. Sí, yo creo que, porque si uno dice...
Mira, esa palabra de hacer política es tan...
Sí, no, está buscando una ventaja política. Está buscando una ventaja política menor sobre un tema muy dramático. Porque
estás haciendo
parece,
un eslogan. Estás haciendo
no es ningún eslogan. No es
no
ningún eslogan. Si vos empezás diciendo...
Si vos me llamás a mí para escuchar mi posición...
Perdóname, la estrategia que estás planteando, sin reconocer que en el país, el principal socio comercial... de la Argentina hay 30.000 muertos. Sin incorporar
que
en Chile, sin argumentar que Chile acaba de cerrar con una autocrítica tremenda al ministro de Salud, diciendo que nos equivocamos con el tema de la cuarentena inteligente por sector y tenemos que cerrar todo Santiago. Sin incorporar que lo que se está pasando en Estados Unidos, como consecuencia en gran parte de que tienen 100.000 muertos que se podrían haber ahorrado de haber tenido una estrategia restrictiva respecto de esto. Sin haber escuchado una sola vez decir está bien el tema de haberse ahorrado vidas, habiendo calificado como terrorista a un epidemiólogo que es de los más prestigiosos, uno lo conoce luchando para curar enfermos de SIDA de hace 30 años. Yo te escuché todo eso junto y no encuentro un reconocimiento de decir, che, la sociedad logró algo importante. Entonces lo que veo es aprovecho que la gente está mal para hacer política y ganarme
en primer lugar
no reconoces una frase, muertos hubo en Brasil.
¿Me permitís una? En primer lugar, la frase de hacer política o no hacer política.
No corras el eje, estás corriendo el eje. 30.000 muertos hubo en Brasil, Chile cerró, no lo incorporaste al análisis.
¿Vas a hablar solo? ¿Te vas a hacer una entrevista vos? Hacétela.
No, estoy discutiendo, no me gusta.
No estás discutiendo.
Me parece que es irresponsable.
Picantísimo.
Tremendo, no. ¿Qué onda, Lula?
Se desató Corea del Centro. No, él había hecho también una columna en tenemos en el mismo sentido, que lo que me parece es, digamos, vos el lunes preguntabas, bueno, ¿qué dicen los que van a la marcha? ¿Qué dice el comunicado de los que dicen que acá hay una infectadura? Lo que uno ve, más allá de que puede ser de oposición o criticar determinadas cosas, que digas esto es razonable, esto no, estás de acuerdo con esto o no, es que las cifras sanitarias de la Argentina son muy elocuentes. Entonces, más allá de la idea de hacer política demonizada o no, es que sí, Patricia Bullrich, como decía Mari, presidenta del PRO, es el tanque de choque del macrismo, igual que Laura Alonso, en contra, digamos, de... digamos, las que van al frente y mandan fruta, ¿no? Las que son menos respetuosas de lo, digamos, de lo institucional. Pero la verdad es que la discusión es muy errada desde lo sanitario, ¿no? Es muy negadora, muy negacionista de la situación sanitaria real de la Argentina. Y eso creo que sí despierta a un Corea del Centro, que digo, bueno, a un Corea del Centro, que es como se define Ernesto Tenenbaum, a decir, paren acá, ¿no? Hagamos un consenso sobre este tema, que había estado al principio de la cuarentena, pero que ahora se fue completamente al tacho.
No, el estilo, te pregunto, además. O sea, esto de... es un estilo, digamos, más de una vez Tenenbaum tiene esa forma también de por ahí con algunos entrevistados con los que se pelea. Nada, me hace ruido, pero no digo ni para bien ni para mal. Digo, es un estilo muy particular, ¿no? De hacer una entrevista donde te entras a pelear con el entrevistado. Nada, no.
Va a haber un tono más amable, pero sí, yo en este caso creo que da para discutir, digamos. Da para discutir, porque la verdad que creo que hay gente que también puede estar no solo enojada, sino preocupada, porque este humor social, como una gente que decía ayer, que el gobierno de la ciudad está haciendo encuestas, puede incidir en una medida sanitaria que ponga en riesgo a otras personas. La verdad que si yo tengo 70 años y me puedo enfermar y alguien por sacar dos votos o por erosionar la imagen de Alberto puede generar que una situación sanitaria que hasta ahora...
¿Vos le haces? Te hago una pregunta como mi periodista amiga.
Sí.
No como mi amiga periodista, sino como mi periodista amiga. Si vos le hicieras una entrevista a Patricia Bullrich, o sea, le preguntarías lo mismo que le preguntó Tenenbaum, obvio.
Sí, yo he discutido los gritos con Patricia Bullrich en esta radio. Lo bueno, vamos a reconocer que Patricia Bullrich se deja discutir. Por ejemplo, Patricia Bullrich frenó en el 2015 el avance de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, que en ese momento proponía la campaña, pero digamos antes del 2018, porque ella es era la presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Y ella, en cambio, cuando estuvo en el Frente Grande, presentó un proyecto de aborto con Graciela Fernández Mejide. Bueno, la corrí por ahí, bueno, sí, Patricia Bullrich, o subiste.
Vamos a escuchar un último tema y venimos para el cierre del programa. En el 2000, Natalia Lafourcade. Vamos, Pablo González, música, y venimos para el cierre del programa de hoy.
En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes, y un tonto loco que se baboso, ni un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abiertas y a la mente nos vuelve locas, un poco sonzas. Si ven a Ricky Martin en revistas lo recordan.
Pero el planeta gira, gira a la derecha, cada vez que la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni agallo, así me siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa en el siguiente día? En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla. De ser racista existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una célula creciente de una relación caliente y deprimida, también ardida. Odiar a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta gira, gira a la derecha, y cada vez que a la noche es más tibia, si no nos enfría. No tengo nombre ni Gael García, me siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa si yo digo? Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó, se acabó. Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Ya sé qué pasa en el siguiente día, qué pasa en el siguiente día. Ese cuerpo extraño ahora siente el corazón. ¿Qué pasa en el siguiente día?
De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Bueno, vinimos a cerrar lo intempestivo a las pibas, porque hoy es un día de las pibas, loco.
Aguante.
Abrazos claramente y besos a todas, a todes quienes nos escuchan en este día tan especial. Te quería contar, Luciana Pecker, que me maratoneé una serie el fin de yankee, bien yankee, que se llama The Morning Show. No sé si la escuchaste nombrar.
Escuché mucho, me la recomendó mucho también Lali. Soy muy mala en averiguar dónde ver plataformas que no conozco, pero quiero saber de eso.
Bueno, sí, está por ahí por la web. Después, si querés, te mando algún link. pero es una serie buenísima que, va, a mí me gustó muchísimo, no solo por cómo está filmada, yo soy una de esas personas que se pone medio quisquillosas también con cómo están filmadas ciertas cosas, ¿no? Porque estudié un poco de cine y la verdad es que cuando veo algo con buena fotografía y buenos planos, ya me hace como bien de por sí. Pero particularmente me gustó mucho el guión, es una serie... protagonizada por Jennifer Aniston, por Steve Carell, por un montón, actorazos por todos lados, y básicamente lo que sucede, que lo vemos en el primer capítulo, es que hay una pareja de conductores que es de un noticiero, como el noticiero más importante de Estados Unidos, que da las noticias como en la cadena más importante a la mañana, que son Steve Carell y Jennifer Aniston, que lo que sucede es que a él lo denuncian por abuso sexual adentro del programa, digamos, como empleadas del programa que trabajaban para él, denuncian que las abusó sexualmente y como... que hubo toda una cuestión de, bueno, la puja de poder ahí adentro que hizo que eso sea posible y que lo encubrió todo el canal, etcétera. Bueno, a partir de ahí a él lo bajan y se empiezan a ver como todas las operetas internas desde el capo del canal, desde el productor que tiene que solucionar como a quién poner al aire y cómo hablar sobre el tema, y ella, Jennifer, que se tiene, su personaje tiene que también hacerse cargo de aparecer un día sola, empoderada, a decir, bueno, nada, este chabón lo tuvimos que sacar del aire porque es un abusador. Y a partir de eso, él claramente se quiere redimir y quiere como dar su versión, y empieza como toda la discusión sobre... Que sobre todo lleva adelante él y sus aliados varones, sobre que el Me Too, desde que sucedió, hace que a todos nos lleven puestos y que no haces nada y te sacan del aire y que no sé qué, y que caemos todos los varones y estas mujeres están desatadas, que flashean cualquier cosa. Está muy bueno ver cómo construyen esa narrativa, digamos, y cómo intentan construir un nuevo sentido a partir de lo que pasa con todas las pujas que hay como ahí adentro, desde el capo de la cadena hasta cómo también se filtra la noticia a otros medios. Bueno, muy interesante, todo ficción, pero muy real, digamos, y muy, sobre todo esto que venimos hablando, Lu, bastante, de cómo las nuevas series muestran a las mujeres, cómo muestran a partir del Me Too las diferentes situaciones que van pasando. Esta creo que se corre de todo lo que venimos hablando de, sí, nos hacen villanas a las mujeres, y ponen la cuestión, la muestran desde otro lado, y te muestran también todos los puntos de vista, digamos, y cómo... Sobre todo la construcción de sentido me interesa, cómo lo muestran, ¿no? Así que bueno, recomendadísima, ¿eh? Son 10 capítulos y te la fumás, la maratonias en un fin de así, ¡pa!
Bueno, buenísimo, Mari. Yo vi también la de Jeffrey Epstein, que también es para recomendar. Bien. Ojalá que en la Argentina podamos hacer más pelis, documentar lo que ha pasado con Ni Una Menos, con los encuentros de mujeres, con el Mira Cómo Nos Ponemos. Por supuesto, se oponen quienes se están cuidando, que son hasta ahora los dueños de la televisión, las productoras y las plataformas, por eso les jode tanto.
Totalmente. Bueno, se nos fue el programa, ¿no?
Nos vamos hasta mañana, Mari.
Nos vamos hasta mañana. Agradecemos a todo el equipo de Lo Intempestivo, a Pablo González ahí en el estudio, con, ahí me va a decir a quién operó, Lali Rombolá en producción con Sofi Cornell. Gracias a todos por estar. Hoy nos operó Ulises Mendoza. Le agradecemos también por estar ahí en persona en el estudio. Nos vamos escuchando a Hilda Lizarazu haciendo Buscando un símbolo de paz, y nos reencontramos mañana con más Lo Intempestivo. Adiós.
Estás buscando un viejo camisón, estás buscando alguna religión, estás buscando...